Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Reload. Hoy tenemos un invitado que presentaremos dentro de un ratito, pero estamos el equipo al completo. ¿Qué tal, Pep?
Pues bien, aquí.
¿Estás tomando un café? ¿Acabándolo?
Sí, me lo he acabado ya, porque si no me dices que hago ruidos raros al beber.
Uy, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, amigacho?
¿O llevas unos cascos de ProGamer?
Llevo unos cascos del futuro, ¿eh? Estoy ahora mismo como en el futuro.
Ya sé quién te parece, pues lo voy a buscar y lo enseño.
Vale, vale. Albert, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien.
¿Y Voktor?
Hola.
Resfriado, ¿eh? Por lo que hemos visto.
Sí, un poquito. Hace mucho frío aquí.
Pues
En Islandia,
sí, ahora te has movido para allá. Bueno, ya lo contaremos.
No hay nadie que te dé calor.
Tenemos también a un invitado, como decíamos, que se llama Adrián. ¿Qué tal?
Correcto, muy bien.
Decías que escuchas el podcast desde hace tiempo y tenías ganas de venir.
Sí, aprovechando que tengo vacaciones.
¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? Y te vamos a preguntar cosas hoy.
Pues soy inspector de control y calidad en una industria química.
Joder, o sea...
No, bueno.
¿Has hecho una inspección rápida por aquí cuando has entrado?
Sí, no, pero la pasaría en inspección.
Sobornando al guardia. O sea, a ti, vaya.
Porque no viniste hace un rato.
Sí, que hoy hemos hecho limpieza. En fin. Como veis, tenemos aquí oyentes que se encargan de cosas importantes y que no hacen como nosotros. Pero en fin, tenemos un podcast lleno de noticias y también de juegos que no son, digamos, triple A, pero yo creo que sí que muy interesantes. Puy, hoy te hemos hecho buscar una noticia y creo que al final la he encontrado y vas a cumplir.
Noticia de última hora. No. Pues hace una semana así se filtraron unas imágenes sobre una especie de DLC o algo que no queda muy claro que era relacionado con Far Cry, que se llamaba Far Cry 3 Blood Dragon.
Un momento, estás hablando de Far Cry 3
Blood Dragon. Sí, de eso mismo. Y ahora pues ya está.
¿Por qué hacéis eso? No entendí la broma. ¿Es de algún vídeo de algún canal en concreto?
Hay nuestro canal, un canal
¿un
que
canal,
no
¿qué canal?
Creo que se llama Eurogamer algo, Eurogamer España, Eurogamer Spain, Spain, algo así.
¿Cómo es? Algo como youtube.com.
¿Vale? Eurogamer Spain.
Eurogamer Spain.
Pues sí, pues nuestro amigo Borja ha subido un vídeo.
Y con música de fondo ahí.
Sí, sí. La última vez que estuvo aquí con nosotros grabando el podcast, dijimos, joder, esto está grabado, vaya. ¿Qué voz tienes? Da tu introducción a las noticias y a las secciones y él lo hizo.
Es como... O sea, además el hombre es que es muy, muy delgado y no es muy alto. O sea, tiene una voz que... En fin.
Tiene una voz fantástica, Borja.
Un saludo,
un abrazo.
Borja, de aquí.
Eso iba a decir. Total. Que se ha anunciado más o menos. No está todavía muy claro qué es lo que es, pero Far Cry 3 Blood Dragon. Hay una web que ha abierto Ubi que es un poco... tripera, un poco rara, que tiene más de un truquillo y un secretito que en el vídeo que os decimos podéis encontrar toda la información para...
Yo diría que es la mejor web que he visto nunca de un videojuego.
Sí, para ver las triquiñuelas.
Víctor, ¿tú la has visto?
Sí, me encanta.
Es una locura. Y lo mejor de todo, además de la web, es la estética o la ambientación que tendrá este... que todavía no sé si es un DLC, un juego independiente aparte, ya veremos. Que es como una estética...
Es un juego de... O sea, parece que es un juego de Xbox Live Arcade porque se han filtrado logros por valor de 400 puntos.
Pero...
Y en la portada pone arcade, vaya.
Claro. Pero sí. Es independiente totalmente de Far Cry 3.
Sí.
Bueno, eso es lo que no se sabe en realidad. Pero
bueno,
sí,
se presupone, no está todavía confirmado.
A nivel de
pero...
argumento es lo que yo digo. Que,
claro,
pero
claro,
sí, que será una descarga. Pero que bueno, que no es una broma del April Fool como.
No, al principio se pensaba eso porque salió el vídeo este más larguito que hicieron el mismo día del April Fool y todo el rollo. Pero al final se ve que es verdad y sobre todo lo que más choca es una ambientación como de los 80 punky cibernética en la que hay dinosaurios con rayos láser en los ojos.
De hecho, a mí lo que me hace más gracia es que el juego está ambientado en el futuro. Pero el futuro es 2007,
lo cual
es un futuro visto desde los 70 o los 80.
Sí,
muy bien,
sí.
Muy bien.
Está todo muy bien, parece una epilepsia muy loca, lo que todavía no nos cabe en la cabeza cómo se relaciona esto con Far Cry 3, porque además en el teaser este hay como un par de fotogramas que se intuye algo como de gameplay y es como un tío con un arma galáctica como dentro de una nave. Podéis ver el vídeo y entenderéis todo lo que os comentamos. Y es muy loco. Esta mierda es muy loca y tenemos mucha curiosidad.
La gente de Far Cry, como yo creo que ha montado como un país dentro de Ubisoft, ¿no? Como se han independizado y son los buenos, ¿no? Están ahí, joder, Far Cry 2, Far Cry 3 y ahora esta locura. Parece que van como un poco por libre y que mola que Ubisoft les haya dado a esta gente un poquito de confianza porque... Joder, Far Cry 3 ha funcionado mucho mejor de lo que se esperaba y esta locura pues tiene buena pinta.
Sí, pero hay mucha curiosidad, de verdad, por ver cómo se relaciona esto con Far Cry 3. Yo no, nadie creo que nos hagamos ni una idea. A ver qué pasa.
Pero, o sea, puede ser fácilmente un viaje de setas súper loco, vaya. Claro. En el Far Cry 3 ya tripeas de todas las formas posibles.
Algo así será, digo yo, pero es que es muy loco. Hay dinosaurios que echan rayos láser por los ojos. Solamente con eso.
Sí, eso está muy bien. Eso es un concepto muy, muy bonito.
Muy bonito.
Y robots tropicales.
Como una película, ¿no? Rodada en las islas de Far Cry 3. No,
sí, Dios sabe.
Bueno, Albert, luego hablaremos de tu noticia, que yo creo que es lo más importante del día y por eso la dejamos al final. Y siguiendo el orden de la mesa, Pep.
Pues la mía es más importante seguramente que la de Albert, pero la digo porque no tengo miedo a nada, solo a Dios. Y es que Puppeteer, el plataformas de Sony Japón, tiene ya fecha de salida. Será el 11 de septiembre aquí en Europa y costará de lanzamiento 40€, 39,99€. Es un juego, o sea, suponemos que habrá una versión digital, pero digamos, no es un juego descargable de 15 pavos. Es un juego que se venderá en disco también, con su caja, y parece que su duración más que interesante. Y yo le tengo muchas ganas porque A, me parece muy muy bonito, y B, tiene cabezas intercambiables como Dynamite Heady de Mega Drive, con lo cual es muy probablemente el mejor juego del año. Yo creo, o sea, los vídeos que se han visto me gustan.
Estoy
mucho
contigo.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, bien. A mí, yo la verdad es que no seguía demasiado este juego y...
De hecho, estaba contigo, ¿no, Albert? En la Gamescom cuando se anunció. Y este y Rain fueron lo mejor de la Gamescom.
Y también el, aunque ya se sabía algo, el del Media Molecule. ¿Se sabía algo de ese juego ya?
Tiraway, no, se anunció ahí también.
Pues esos tres juegos fueron los más chulos. The Rain también hace poco, no lo comentamos por aquí, pero
sí, en la GDC salió el principio del juego y muy buena pinta.
Que Rain, pues, no sé si lo conoces, que es un juego de DBC.
La lluvia.
Que está muy bien, muy bonito.
Un día contamos la anécdota esta, ¿no?
Sí. Estos tres juegos son Sony haciendo bien de Sony. O sea, inspirándose tal vez en otras cosas, pero haciéndolo con gusto y buscando un estilo que no tiene nadie más.
Que por cierto, en la Gamescom, la última, cuando comentabas ahora, anunciaron también un juego del cual no se ha sabido nada más, creo, a lo mejor estoy equivocado, que era una especie de survival horror, sí, en una casa.
Peli esa de terror con el Move, sí.
Eso no se ha vuelto a decir nada, ¿no?
Me suena que salió algo por ahí, pero vaya, tampoco creo que le quieran dar mucho bombo.
Pues yo tengo una noticia que yo creo que es reseñable porque no sé si será una tendencia en el futuro. Y es que The Witcher 3 no tendrá DRM como sus antecesores y los de CD Projekt siguen fieles a su política de no poner esas trabas que acaban perjudicando al consumidor porque, bueno, no quieren que sus juegos sean fáciles de empezarlos a jugar. Y creo, a mí me da la sensación de que esto será una isla dentro de un panorama que estará cada vez más controlado por restricciones cuando lleguen las nuevas consolas. Pero bueno, en todo caso, me parece una buena noticia que por lo menos haya compañías que impongan esas prácticas.
Son de las pocas buenas personas que quedan CD Projekt, ¿eh? Esto es así literalmente, porque son de los pocos que dicen, oye, esto no lo vamos a hacer así porque no creemos que haya que hacerlo de esta manera, tal y cual. Y, joder, siempre cumplen. Hasta ahora no, nadie se puede quejar con esta gente por este tipo de temas.
También es verdad que sus juegos, el concepto hasta ahora es muy clásico. También, si quieres hacer un juego online con participación de mucha gente, en el cual tengas que identificarte, loguearte y todo eso, en el caso de The Witcher, son juegos single player más sencillos y por lo tanto no tienen que poner tanta cosa online en el asador. Pero bueno, está muy bien, vaya.
Sí, pero la gracia aquí es que no es una cosa populista, porque digamos, ellos siempre han estado en contra del DRM. De hecho, cuando con el primer Witcher ya se mostraron totalmente contrarios a esa tendencia y, joder, era más fácil decirlo antes que ahora. Ellos siguen ahí y hay que aplaudirles por ello.
De hecho, con el 2 no empezaron y había una especie de DRM o algo y después lo quitaron.
Hubo movidas con la distribuidora. Tenía un acuerdo de distribución, pasó, no recuerdo con quién, y se pelearon por eso, porque la editora quería poner DRM y ellos no.
Algo tenía, de hecho, porque yo tengo el juego y algo tenía, pero eso es lo que tú dices.
¿Con quién al final? Fueron a juicio, vaya, porque hubo movidas, porque la versión de Xbox Live se distribuyó con otra gente. Sí. Una de las implicadas era Warner, ¿Namco? Pero creo que es la que distribuía en Estados Unidos la versión de Xbox. Puede que fuera Namco, ¿eh?
No sé por qué me suena Namco Bandai, se me ha venido a la mente. Pero sí, y al final, pues eso, joder, echaron un huevo y dijeron, no, se quita y lo quitaron.
Bueno, Adrián, corre, tu noticia. Corre, ¿cuál es tu noticia? No, es broma, te estaba
Pero yo tengo una noticia sobre Adrián, ¿eh? Que creo que la voy a dejar para el final.
Mira, va, pues venga, tu noticia, Adrián. ¿Has visto? Puy hace los deberes, el chico viene aquí de nuevo y a ti tenemos que perseguir. Y Adrián, como un buen técnico, de calidad.
¿No querrás comentar unos par de vídeos?
El Víctor va luego. El Víctor y luego el Albert. Pero el Adrián, como pensaba que no tenía realmente, era un pequeño truco para ponerlo nervioso, pero me ha superado.
Bueno, la noticia es que Sony prepara una recopilación de juegos de PSN que lo sacarán en formato físico. Y los juegos son el Tokyo Jungle, que no está nada mal.
No está nada malote. De hecho, muy recomendable.
Sí.
Todavía ahora, ¿eh?
A mí me gustó bastante. Sí, este juego casi no va a pasar de fecha, de moda, no se va a hacer antiguo, porque como los gráficos ya son tan cutres, son como de Play 2, por muchos años que pasen, bueno.
De hecho, hoy lo voy a jugar. Mira lo que te digo.
Muy bien que hace.
Después también está el Fat Princess, otro que, bueno, está bien. El Sound Shapes, totalmente recomendable.
Muy bien también.
Buenísimo.
Y el When Vikings Attack.
Que tampoco está malote, a Víctor le gusta mucho ese juego.
Yo jugué con Víctor en el E3 y es muy bueno, ¿eh? Y la gente que lo hace es magnífica gente.
Y bueno, saldrá bajo el nombre de Best of PlayStation Network Volumen 1.
¿Y tú eres más de físico o de digital?
Soy físico y digital en...
¿Físico con las nenas?
También.
Bastante químico también.
Físico en Xbox y Play, igualmente digital. Y en, por ejemplo, Nintendo... solamente físico.
Sí, porque como quieras digital, bueno, ya no, ya esto lo han corregido, pero bueno. Pero si es volumen 1, ya estamos viendo volumen 2 con el The Unfinished Swan y Journey y cosas de estas, ¿o qué? No estaría malote, ¿no? Una edición física
y compañía, tío. En fin, Voktor, tu noticia. Retro también, ¿no?
Yo tengo una noticia. He cambiado, ya lo que os dije antes no es. Es... una, bueno, de hecho es una mierda de noticia en realidad. Es una recomendación para la gente se meta en Night y vea un tráiler que ha salido de un juego que se llama Survival Horror Story Catequesis, que es un juego que el diseño gráfico lo hace un lector de Night, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí, que es como una... un rollito RPG noventero, como así pixelado y cenital y demás. Y tiene una pinta... estupenda.
La verdad, sí.
Es como de terror y tal. Como referencias ponen como el terror japonés y David Lynch y, o sea, de esos como terror rarito. Y va de un tío que va a conocer a los padres de su novia. Y el padre de la novia tiene una enfermedad incurable. Pero para quizá curarla, pueden hacer un ritual satánico muy jodido
y la cosa intentar
que el demonio le cure.
Hostias.
Y la cosa se va de madre y bueno, y acaba todo muy mal.
Víctor, también te quería preguntar, el fin de semana que viene es Ideame, ¿verdad?
Ideame, efectivamente.
¿Qué podemos decir de Ideame?
Pues que está muy bien.
No, pero hombre, ¿tú sabes quién va y tal o todavía no tenemos
esa información? Sé algunos. Déjame. Voy a repasarme el programa on the fly.
Yo estuve viendo ayer también. Había alguno majete. Estaban
la cosa
de,
es que hay
los
muchos, hay muchos por confirmar todavía.
Es un evento que monta Nintendo, pero que en realidad está más orientado al desarrollo y a la educación y a promocionar, digamos, la industria también así un poco indie. Es bastante interesante. Y si estáis en Madrid, os recomendamos que vayáis. Nosotros iremos. Seríamos el Puy, yo y Víctor. O sea, Puy,
Nintendo es como... evidentemente se centra mucho en Nintendo porque Nintendo pone pasta, pero es como un ciclo de conferencias de la Complutense, ¿no? En realidad.
Sí.
Pero va gente, o sea, va gente guay. Va uno de Broken Rules, que son los del Chasing Aurora, y va uno de Shinen, que son los del... joder, el este de naves de la eShop que salió en la Wii U de lanzamiento, no recuerdo ahora cómo se llama.
El Nano Assault Mini o algo así, ¿no?
El Nano Assault. Sí. Claro. O sea, bueno, va, es muy, 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 muy.
Van los cuatro que han hecho juegos para eShop, vaya, porque también van los del Train, ¿no? Creo que va alguien de
sí,
Frozen Byte.
Van los del Beat Trip también, que eso está.
Y el Beat
está
Trip Runner, que son los de Gaijin, sí. Está bien.
Bueno,
y hay varios por confirmar que. Hasta donde sé, pueden ser bastante interesantes.
Bueno, la noticia de la semana la tiene sin duda hoy Albert, que es una noticia triste.
Sí, sí, el multijugador de GoldenEye se hizo en 5 días. No, esta es la noticia que tiene que decir.
En 6 semanas.
¿Cuántas semanas?
En 6 semanas.
Ah, en 6 semanas.
Y es el mejor multijugador de la historia.
Hostia, pues para mí, si me dices 6 días, me lo creo, ¿eh? Bueno, ya. Pero está muy bien. La noticia que os traigo es evidentemente la de LucasArts. En todas las webs veréis que se comenta en el titular que LucasArts ha cerrado, y no es así. Lo que pasa es que Disney ha tomado una decisión para que LucasArts, el estudio mítico de las aventuras gráficas, de los juegos de Star Wars, tal, cambie su modelo de negocio. Hasta ahora hacían videojuegos y a partir de ahora LucasArts ya no va a hacer videojuegos. Dejan el desarrollo de videojuegos. Se anunció esta semana, este miércoles, y básicamente a lo que se van a dedicar ahora en LucasArts es a llevar las licencias que tiene la compañía. Imagino que serán las de Star Wars, licencias de Indiana Jones, y seguramente estarán en poder de las licencias de las aventuras gráficas míticas, The Secret of Monkey Island, Sam & Max, y las otras aventuras gráficas que sacaron Maniac Mansion en su momento. Entonces, es eso, el titular como tal, como se ha escrito en muchas partes, es como muy llamativo. LucasArts cierra, no cierra, pero sí que desaparece en cierto sentido. Dejan de desarrollar juegos y
llevan 150 personas a la calle, vaya. Se queda un tío con un teléfono para contestar, vaya.
Sí, 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 eso también es bastante gordo. Que el número ese lo sacó Kotaku. Dijeron que iban a despedir 150 personas. Y es eso. Una compañía que como tal no cierra, pero en el fondo eso, es claro, como...
No quiere decir que no haya más juegos de Star Wars, porque los va a haber. No, sí. Ellos, a lo mejor, si viene Microsoft y les dice, oye, queremos hacer un juego de las Guerras Galaxias o de Indiana Jones...
De hecho, el pues, último vale, de, la licencia, es Kinect, ¿no? Star Wars, ¿no?
Kinect Star Wars.
pero eso, ¿no? Que, sí. Digamos, no... Eso no quiere decir que no veamos más juegos de esas licencias, pero que no estarán hechos por ellos. Pero
el tema es que, si os fijáis, a varias licencias de esta compañía ya hacía tiempo que estaban siendo desarrolladas por otro estudio. Sam & Max, por Telltale. Monkey Island también lo... Telltale hizo unas aventuras de gráficas de Monkey Island. Star Wars hace tiempo que está en manos de BioWare, desarrollando juegos, entre otros estudios. Y... Eso sí que es importante, es el hecho de que tenían dos juegos en desarrollo muy potentes, que eran el Star Wars 1313, que es aquel juego de Star Wars espectacular, que se decían que saldría a finales de año para Xbox, para Play 3 y para PC, y que realmente parecía demasiado pepino para ir en estas consolas, y que de momento se ha quedado como cancelado. Están a la espera de que haya otro estudio que se haga con el desarrollo, aunque también hay rumores que dicen que nadie va a asumir ese desarrollo. Y tenía otro juego que creo que se llamaba Star Wars First Assault,
sí.
Que es, no sé mucho de qué va, pero también está en desarrollo. Vaya.
Pues, ¿qué os parece si comentamos algunos momentos favoritos o algunos juegos que nos apetezca recordar de LucasArts antes de pasar a un pequeño debate que queremos hacer luego sobre todo el tema?
Bueno, pues se puede hacer porque son 30 años de historia. Se fundó en el 82 esta compañía, o sea que tienen un montón de juegos. Y sobre todo son, a ver, para mí personalmente, y creo que coincidimos todos, las aventuras gráficas de los años 90, finales de los 80-90. Son prácticamente los inventores también del sistema clásico de aventuras gráficas, el SCUM este, el sistema que tenía una serie de palabras abajo, con las cuales podías interactuar, abrir, ir, cerrar, todas esas cosas. Y bueno, es que claro, cualquier aventura de ese momento mola. Las Indiana Jones...
¿Tú recuerdas alguna...?
Personalmente, pues Sam & Max me encanta, Day of the Tentacle, Monkey Island, Indiana Jones...
Pues particularmente.
Todo está muy bien, pero si me tuviese que dar con una, la que quizás no es muy conocida, pero me gustó mucho, no el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que está súper bien, sino el primero que yo tuve de todos, que fue el Indiana Jones y la Última Cruzada, la aventura gráfica, que además venía con una colección que sacaron en los kioscos, que sacaban una colección, no sé si alguien la recordará, que lanzaban aventuras gráficas en el kiosco. Y el primer número era este, y el segundo era el Secret of Monkey Island. Y venían ahí con la caja, con las instrucciones, como... Estaba muy guay aquella colección.
Yo, posiblemente, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, me acuerdo que lo tenía en mi Amiga 500, que fue mi primera máquina para jugar. Y el momento ese de las catacumbas, que te daba un susto, que salía como un Ang muerto ahí... Me asusté fuerte. Yo creo que ese es el momento que marcó mi fobia a los juegos de terror, vaya.
A partir de allí salió. Ese juego era muy bueno porque era una aventura de Indiana Jones que no tenía nada que ver con las películas y por lo tanto tuvieron mucha libertad. Pero es que era tan autoparódico que era sensacional. Al principio del juego era Indiana Jones, no sé si recordarás, perdido en un museo, ¿sabes? Tropezando con todo. Y eso eran los créditos, era muy original.
Sí, sí, era un juegazo.
Yo me tengo que quedar con Grim Fandango, que me parece la mejor aventura gráfica de la historia. y el juego mejor escrito de la historia, seguramente. Y además, lo he rejugado hace poco porque en uno de los primeros capítulos de Double Fine Adventure, del documental, quiero decir, salen las libretas de Tim Schafer, donde escribe absolutamente todo lo que se le pasa por la cabeza a mano. Y el tío va enseñando como montones de páginas, igual hay 15 páginas, de posibles nombres para Manny Calavera. O sea, y es brutal, los va leyendo y son todos graciosísimos. Y tengo un recuerdo espectacular de este juego.
Sí, sí, sí.
Lo mejor, o sea, en mi epitafio quiero que sea: mi guadaña la guardo cerca de donde estaba mi corazón. O sea, una frase así de Grim Fandango, no sé, me parece un juego perfecto, de 10, magnífico, brutal.
Sí, yo creo que es casi como el... No me había acordado, pero sí, realmente es como la cima del estudio, es buenísimo.
Y puestos a buscarle una posible parte positiva al desmantelamiento de LucasArts, que no tiene por qué ser así, pero sí que imagino que ahora está especialmente claro que no van a aprovechar licencias viejas, y si se la venden esta a Double Fine, pues mira, no estaría mal.
¿Tú, Puy, no eras muy de LucasArts o qué?
No, lo básico de los Monkey Island y demás. Siempre recuerdo Grim Fandango, y cuando pienso en Grim Fandango se me viene en la cabeza Dove 6. ¿Os acordáis?
Sí.
Porque yo nunca llegué a jugar al Grim Fandango, pero en aquella época veía Dove 6 y ponían el vídeo siempre. Sí. Y era, ¡oh, Dios, Grim Fandango! ¡Cómo mola ese juego! No sé qué, Dove 6. Y ahí estaba el tío
con... Canal Plus, me acuerdo.
Sí, 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 C2 puntos, chaval. Sí, sí, sí. Que no es por nada,
pero... El último capítulo se hizo en un cementerio.
Sí, sí, algo muy raro, en plan Jiménez del Oso. Pero recuerdo en aquella época que cuando salió el Digital Plus, en teoría podías enchufar, no lo perdáis, ¿eh? En el canal C2 puntos podías enchufar el aparato del Plus por cable de red a internet de aquella época, Dios sabe, y descargarte cosas. En teoría, que eso nunca funcionó. Dove 6, gran programa, aquel señor con un hachazo en la cabeza.
Pero ese señor, nunca más se ha sabido de él, ¿no? No, a lo mejor es alguien que escribe videojuegos y no lo tenemos localizado.
No,
pero...
fue en un cementerio porque lo mataron y lo enterraron rápido.
A lo mejor es oyente del podcast, el señor de Dove 6.
Si nos está oyendo, por favor, tenemos un plató y no hace falta un presentador.
Si os gustaba tanto, podrían haber aprendido.
Además,
el nombre, cabrón.
El programa lo hacían en un sofá, ¿no? Como estaba muy cómodo.
Pero era un sofá como de hierro, como de acero, todo muy industrial, como sidao.
Como nosotros, claro, en nuestro plató. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Algún recuerdo especialmente bueno de esta época o qué?
Yo de la época esta, el que más recuerdo y con más cariño fue el Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
También.
A ese juego le pegué una de horas increíble.
Joder, si vas por la tercera rejugada del BioShock Infinite, a lo mejor lo jugaste un millón y medio, ¿no?
Sí.
No, pero me gustó mucho. Y lo que más recuerdo de ese juego, el puzzle, no sé si os acordáis, del que tenías que poner, me parece que en una zona de lava, unas piezas de Orichalcu para seguir hacia adelante.
Sí, 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 eso es al final casi.
Sí, pues...
Que era muy jodido ese momento, que era un laberinto súper extraño.
Yo sí, las catacumbas.
Sí, no, pues una cosa que se ha comentado también a raíz de esta noticia, ha habido toda la gente ahí en las redes sociales lamentando pues que LucasArts cerraba y todo eso, aunque no cierra, pero como que sí.
Me imagino a Albert ayer escribiendo la noticia en casa gritando, pero que no cierra, coño, como quejándose.
No, es que yo puse en el, es que os lo voy a decir claro, yo puse en el titular al principio, cuando escribes rápido, que LucasArts cerraba, y lo podéis ir a la noticia de Eurogamer y ver que la URL pone LucasArts cierra. Y luego estuve pensando y dije, ahí no lo has dicho muy bien, y reescribí el titular para que fuese más fidedigno con lo que había pasado.
Bien, bien, Albert.
Entonces, lo que comenta mucha gente es que, bueno, pues hacía como 10 años que LucasArts no sacaba juegos potentes, ¿no? Que no eran muy buenos. Hacían juegos de Star Wars para consolas de Nintendo, que de hecho hubo uno muy bueno para GameCube.
El Rogue Squadron.
Ese que creo que no lo hizo LucasArts directamente, lo hizo como Factor 5.
Factor 5,
sí.
Que están chapadísimos, ¿no? También.
Están chapadísimos.
Después de leer,
pero era el juego bueno, ¿eh?
Era buenísimo.
La iglesia gráfica. Sí. O sea, el Unreal Engine 4. En Play 4 se ve peor que ese juego, ¿eh?
Sí. Es que está muy olvidado ese juego. Y cuando ibas por dentro de la Estrella de la Muerte, en el GameCube, era... Sí. La puta peli.
Sí, sí, sí. Y a mí me vendió la consola ese juego, vaya, ¿no? ¿Tú, Víctor, qué? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Que están haciendo ruidos como de fondo?
Pues por no ser tan típico... diré el Outlaws, que me gustó mucho. Creo que es el primer juego que jugué de LucasArts, de hecho. Este del oeste, ¿sabéis?
Sí, sí, sí.
Joder, mi padre jugó muchísimo este juego. Esta es una anécdota también buena. Mi padre se lo puede haber pasado mil veces.
¿Y alguien de vosotros jugó? Porque yo nunca lo hice y estoy como... ¿Al Loom?
Sí, yo sí jugué.
Que se ve que es el juego más raro de la historia. Que hay con soniditos ahí. ¿Tú, Víctor, no has jugado?
Sí, sí, sí.
Es el más raro.
Bueno, en su día, vaya.
¿Y es el más raro de la historia, ese juego?
No lo recuerdo tan raro, al menos, no sé. No... Es que el del mago este, ¿no?
Sí, que hacía como, que con una flauta o algo así.
No es tan raro, no sé.
Bueno, pues... ¿Qué os parece si vamos a pasar a un breve debate que es como muy off topic, no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando? Pero en estas semanas en las que no hay super lanzamientos, ya sabéis que a veces nos gusta debatir sobre temas. Y el de hoy será centrado especialmente en los análisis. En los análisis que hacemos nosotros y en cómo puntuamos los juegos. Y es un bueno, cada uno lo hace a su manera y tal, ¿no? Aunque hay unas políticas básicas. Pero hablaremos sobre si un juego se debe penalizar por tener partes malas. O sea, si estas partes malas restan, por ejemplo, el multijugador, ¿no? El ejemplo claro y que iniciará el debate es Tomb Raider, el último. ¿Que tenga un multijugador malo hace que deba tener peor nota o es algo que no se tiene que penalizar? En fin, vamos a hablar de este tema y luego a pasar a juegos como Army of Two o Luigi's Mansion. Vamos a pasar al debate porque, Pep, el otro día cuando estábamos en Estocolmo hablábamos de esto y... Bueno, empezamos a hablar a raíz de Battlefield, que yo decía... Yo soy bastante radical en ese sentido y decía que las campañas del Battlefield y del Call of Duty importan cero. O sea, que si el multijugador es de 10, el juego es de 10 y que si la campaña es mala, me la pela. Pero esto entiendo que va en función del criterio de la revista y del analista. Es decir, que si tú como analista o como medio le das mucha importancia a la campaña, entonces la campaña deberá ser puntuada pues acorde a esa importancia que le das, ¿no? Pero en mi caso, yo considero que la campaña de un Battlefield o de un Call of Duty a lo mejor tiene un 15% de importancia sobre la nota total. Entonces, si el multijugador es perfecto, será un 8,5. Y si la campaña es muy mala y tiene la mitad de los puntos, pues entonces el juego llegará al 9, ¿vale? Pero si la campaña es malísima y el multijugador es buenísimo, no veo razonable ponerle un 7 o ponerle un 6 o un 8. ¿Y cómo llego yo a ese punto? Pues llego porque intento abstraerme y decir, bueno, ¿a quién va dirigido este juego? ¿Dónde han puesto los esfuerzos los desarrolladores? ¿Qué es lo más divertido? Y si ese modo en concreto justifica esa compra o ese juego por sí solo. Es decir, ¿es necesario la campaña? En ese caso, yo opino que en absoluto y por lo tanto no le doy ningún tipo de importancia. No sé, ¿vosotros cómo lo enfocáis eso?
A mí me cuesta mucho ponerle, digamos, porcentajes de importancia a las cosas. No digo que tú lo hagas, entiendo que lo del 15% era un ejemplo, pero sí que es verdad que creo que una idea importante aquí es el no penalizar por un contenido extra, ¿no? O sea, me cuesta creer que un juego tenga mejor nota, para ir al caso práctico, si no tiene un modo, que si tiene un modo malo. Entonces, eso es. Digamos, no hace ningún daño, aunque evidentemente aquí hay que tener en cuenta si digamos, se intuye que ese modo le ha quitado tiempo o mimo o contenido al otro, ¿no? O sea, si no echas en falta nada en una campaña, por poner el ejemplo contrario, joder, pues tampoco critiques la falta de multijugador, ¿no? Es el caso de Tomb Raider que decíamos. El multijugador Tomb Raider a mí me parece de suspenso estrepitoso, vaya, pero me parece una mierda como un piano.
Fijaros,
pero, o sea, cierro los ojos, pienso en Tomb Raider y no me viene a la cabeza el multijugador, me viene una campaña que es muy buena y por lo tanto el juego es muy bueno.
Pero Pep, tú comentas que no te gusta penalizar lo que sería un modo extra. En el caso de Tomb Raider, aunque, y lo puedo atestiguar yo también, que hice el análisis y es una mierda, el multiplayer, no es un modo extra en el caso de Tomb Raider. Lo anuncian en todas partes si tiene multijugador. En los diarios de desarrollo hay un capítulo entero dedicado al multijugador.
Bueno, pero
en la
por
caja
eso
del juego pone, quiero decir, multijugador.
Por eso nosotros somos críticos y no de marketing. O sea, lo del multijugador tienen que venderlo porque es lo que vende y es lo que hace que no compres el juego de segunda mano.
Igual que en un shooter venden la campaña.
Ya, claro. Pero lo que quiero decir es que no podemos valorar, yo creo que no se puede valorar como extra una cosa que te... en el momento en el cual la compañía te lo intenta vender esa cosa como una de las virtudes de ese producto, ya has de valorarlo como tal.
Yo creo que no hay que entrar en el que intenta vender.
Todos los juegos son buenos y nosotros sabemos que no es así. Es decir, para las compañías hay que escucharlas hasta que tienes el juego y entonces deja de escucharlas y vas a los hechos. Entonces a mí Tomb Raider me pueden decir misa, me pueden decir que Eidos Montreal estaba preparadísimo y que lo tenía todo controlado. Yo lo juego y digo, esto es un desastre, no hay por dónde cogerlo. Le pongo un cuadrito pequeño al final del análisis y lo despacho. O sea, es que me da totalmente igual y se lo podría haber ahorrado 100%. Pero no percibo que el multijugador haya sido perjudicial para la campaña, con lo cual no tengo ningún problema en ignorarlo, ¿no? Así que a veces hay juegos que piensas eso, que se han destinado recursos que estarían mejor invertidos en otro modo a uno adicional que no aporta nada, y entonces ahí sí que ya te lo planteas y pues ya haces tus cálculos o repiensas tus prioridades, pero no sé, en cosas tan claras, y lo digo siendo moderadamente fan de las campañas en los shooters bélicos. Sí, sí, sí.
Muchas veces da la sensación de que hay juegos que tienen modo multijugador cuando en principio no es muy bueno el resultado, y en principio tampoco parece que sea el juego más apropiado para tenerlo. El Tomb Raider es un caso que está muy bien para explicar esto. Da la sensación de que encargan este modo multijugador, este extra, a un estudio así para que lo hagan rápido, simplemente por una cosa: para poder ponerlo detrás de la caja.
Claro, claro. Como el Spec Ops, por ejemplo, claro. También.
Exacto, el mismo ejemplo.
Entonces, claro, el Spec Ops lo vas a penalizar porque tiene un mal multijugador.
Regular, porque en este caso el Spec Ops sí que le hubiese venido bien un poquito más de recursos para la campaña.
Pero entonces, para mí el tema es, si la campaña es regular, o normal, o bien, o de 7, y el multijugador es malo, entonces pues se queda un juego de 7. Pero si el multijugador luego me aporta ese extra, puede que le llegue a subir nota. Pero el multijugador no empañará, digamos, lo que la campaña
me
aporta.
Sí, yo estoy con vosotros.
En cambio, sí que sube. Sí que sube. Por ejemplo, el ejemplo también paradigmático creo que es Five Nights Champion, que es un juego que no le hacía falta una campaña. Quiero decir, lo hubiesen sacado sin campaña y todos lo hubiésemos puntuado con un 9 posiblemente. Pero esa campaña le aporta ese plus.
Joder,
le aporta
qué
ese
buena plus, es la campaña de
que,
Final
claro, es de las mejores. Se ha olvidado totalmente. Es de las mejores campañas single player de esta generación, ¿eh?
Hablamos el otro día. Tú comentabas esto también, Chami, en el viaje a Estocolmo. Y ahora se ha abierto un hilo en la Night sobre lo mismo, de momentos de esta generación. Y para mí el combate final con Isaac Frost es el mayor subidón de adrenalina de la generación, vaya.
Sí, sí.
Y
sí,
otro ejemplo que me ha venido a la cabeza reciente es el God of War Ascension. Quiero decir, para mí la campaña es de 7, digamos. Pero el multijugador, que podría haber salido rana perfectamente y no le hubiéramos hecho ningún caso, joder, está bastante bien. Y le da un valor añadido, se le sube un puntito y a correr.
Yo creo que aquí es toda la clave, es esto, ¿no? Es también el criterio del analista para saber decidir qué expectativas tiene cada cosa y claro, saber claro. Puntuarlo, ¿no? Es decir, si yo el Call of Duty intuyo que el 50% de la gente se lo va a comprar para jugar a la campaña y el otro 50% se lo va a comprar para jugar al multi, pues por más bueno que sea el multi, si la campaña es una mierda, pues entonces el juego va a tener mala nota. Pero en mi caso en concreto, la campaña del Call of Duty la paso absolutamente de largo. Sí, le doy una importancia bastante baja.
Y aquí está otra vez lo de el papel activo del lector, que el lector tiene que ser un ente responsable y saber de qué pie cojeamos nosotros. Eso y es. Entre otras cosas, por eso nos parece importante dedicarle este espacio en el podcast.
La cosa es intentar descubrir o intuir qué es lo que pretende el juego realmente.
Claro.
El juego, qué es lo que intenta ser y a dónde quiere llegar. Si ves que eso, que el juego está hecho, pensado sobre todo para el multijugador, y notas que lo otro se ha hecho como algo secundario, pues tú tienes que darte cuenta de eso y darle la importancia que tiene cada cosa.
Y que no es difícil verlo, vaya. Se nota qué modo está hecho para salir al paso y que es algo que la desarrolladora se cree, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
¿Tú, Doctor, qué opinas?
O sea, por ejemplo, a mí me parece un buen ejemplo el Bioshock Infinite, porque podría tener multijugador, como estuvo anunciado durante cierto tiempo, y me daría exactamente igual. O sea, no. Ahora lo juego sin tener multijugador, pero aunque lo tuviera, me daría lo mismo, porque no es un juego de multijugador, ¿no? Simplemente. O el Luigi's Mansion 2, por ejemplo, el multijugador ni lo pude probar, porque no había gente cuando lo jugué, y me da igual, o sea, no le veo cero importancia. Y con el Call of Duty y la campaña, opino lo mismo, vaya, no, cero importante, no sé, no. Es buscarle. Es buscar algo que no es, simplemente. Es pedirle peras al olmo. No.
Sí, pero luego hay gente que eso, ¿no? Que te dice, ostras, no, pero yo cuando me compro un shooter sí que le doy mucha importancia a la campaña. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pep de que El lector tiene que leerse el análisis, ver el analista qué peso le ha dado a cada cosa, e incluso preguntarlo en los comentarios o donde sea, pues ostras, ¿por qué no le has dado tanta importancia a eso, a lo otro? No sé qué. Muchas veces, aunque a nosotros también nos guste la campaña, pues tenemos que abstraernos un poquito y saber asignar esos pesos, ¿no? Por tal, pero yo qué sé, algunos de los mejores jugadores de Call of Duty de España no han jugado las campañas de los últimos juegos. Esto es acojonante.
La cosa es que también, por otro lado, alguien tiene que darle un toque a los que hacen el juego y decirle, señores, a Tomb Raider le sobra esto. Por mucho que digáis que no ha influido en lo otro y por mucho que la campaña esté bien, le sobra. Quiero decir, alguien tiene que decirle a esta gente que dejen de hacer estas cosas, igual que BioShock lo ha dejado atrás. Sí, también, bueno, por otro lado, ellos, hay que criticar eso.
Ellos son los primeros interesados, porque les ha costado un dinero hacer eso. Y Square Enix está mosca porque Tomb Raider no ha vendido 3,4 millones en lugar de 5, tócate los huevos. De esos 3,4, por el multijugador, lo habrán comprado cero. Ya se lo digo yo, claro, claro. Señor nuevo director de Square Enix. Cero han comprado Tomb Raider por el multi. Ahórratelo, coño.
Claro, pero por eso hay que dejarse claro. Bueno, ¿y tú qué piensas? Que hemos hablado todo el mundo y estamos todo el mundo bastante de acuerdo. Discútenos, llévanos la contraria.
Bueno, mucho la contraria no puedo llevar porque estoy de acuerdo, como por ejemplo lo que ha dicho Xavi, de que si un...
Por ejemplo, que escucha el podcast, dice que lleva 2 años y medio.
No, de que por ejemplo meter un multijugador así con calzador, pues si te lo puedes ahorrar, te lo ahorras. Por ejemplo, el BioShock 2, el multijugador, sinceramente, para mi gusto no valía nada. O sea, no aporta nada.
Sí, sí. Pues nada, es una pequeña reflexión que yo creo que a veces va bien también para porque mucha gente no está de acuerdo con los análisis, pero ya es el tema, ¿no? Un poquito este.
¿No creéis también que con el tema de los multis hubo un fenómeno parecido al que pasó con los juegos móviles? Ahora me explico, con el Angry Birds. Es decir, la gente de Activision tiene el multijugador este, que es un super fenómeno, con el Call of Duty. Y de repente, hace como 4 años más o menos, todas las grandes franquicias, ¡pam!, sin ningún motivo, intentan repetir el éxito. ¿Para qué? Para crear una base de usuarios que estén viciados a su juego, para crear una comunidad de gente que a la que sale el nuevo título pues va a comprarlo.
Para endilgar el pase online.
Exactamente, lo que te iba a decir, los DLC.
O sea, el BioShock 2 es un ejemplo claro, y el otro tótem, digamos, en ese sentido, es el Dead Space 2. Que vaya desastre de multijugador también tenía. Y ahora ya con el 3 han probado otra cosa, ¿no? Que si no funciona el multijugador, pues probamos con el cooperativo, que más o menos también tiene el online, también... No sé, van probando y se les nota, se les ve el plumero de una forma espectacular. O sea, lo que pasa es que podemos ignorarlo.
Las desarrolladoras tienen que darse cuenta alguna vez de que no mola nada llevar ni a zombies, ni a bichos, ¿sabes? No, estos juegos de, no, pues el enemigo es el malo. No quiero ser joder, malo.
El Resident Evil 6, que lleva inventándose modos, claro, que claro. Si para la versión PC, que si la nueva actualización. Nenes, el juego salió como salió y eso no lo vais a arreglar metiéndole modos nuevos al multijugador,
el
coño.
Caso de Resident Evil era paradigmático de esto que decía de Call of Dutyzar,
sí, sí,
la franquicia. O sea, el juego, la campaña estaba como Call of Duty, pero el multijugador ya era en plan, vamos a hacer una red social donde puedas ver tus estadísticas. Claro, claro. Es el puto Resident Evil.
Y lo que dice el Puy, o sea, ser zombie en el Resident Evil, la posibilidad de colarte en partidas de otras personas siendo zombie, ¿quién coño quieras hacer eso? No tienes nada mejor que hacer en tu vida de verdad que ser zombie de Resident Evil.
A mí me sorprende la gente que hace estos juegos los que puede ser un bicho, porque... ¿A quién se le pasa por la mente que quiere ser un bicho lento, tonto, sí, feo, sí, que no dispara, que muere rápido? Claro. ¿Dónde está? ¿A quién ha dicho, joder, esto es la bomba?
Porque ya no eres un jefe final que estás en igualdad de condiciones. O sea, eres la carne de cañón que el protagonista tiene 20 veces más opciones que tú para matarte. O sea, vas a morir.
Pero es que esto lo han hecho incluso, no te lo pierdas, hasta en el Duty. En el último DLC este con la parte de los zombies, tenía un modo de juego en el que eran 4 y 3 iban siendo zombies en primera persona, y si mueres... Además, joder, que no quiero ser un zombie, ¿para qué quiero ser un zombie?
Estoy de acuerdo, pues una de coña fuerte.
Pues... y también yo creo que hay que destacar que algunos juegos sí que a lo mejor tienen ese multijugador que está muy bien y tal, pero que notas que le falta un componente de campaña. Por ejemplo, yo creo que unos juegos así podrían ser los Gears of War o los Halo. Es decir, son juegos que el multijugador es muy importante, que hay mucha gente que se va a jugar el multijugador a tope, pero sí que creo que de esos juegos en concreto, tanto de Halo como de Gears of War, la campaña es quizás más importante que a lo mejor en un Call of Duty o en un Battlefield, porque, no lo sé, o por tradición de la franquicia, o por la epicidad, o por... No sé, es una cuestión de feeling. En las que yo, pues quizás sí que le doy más importancia a la campaña, ¿no?
La gente se compra el Gears, yo creo, por la campaña, por toda la historia, por toda esa épica que tiene consigo. Hay una compañía que no logra lanzar el multijugador y lo intenta de todas maneras, que es Rockstar. Rockstar con GTA 4 ya intentó colarnos un multijugador, pero aquello es que estaba... O sea, es que
cierto éxito.
Tuvo cierto éxito y estuvo unos meses ahí en el top de Xbox, por ejemplo. Pero es que se vendió tanto GTA que también es normal que...
Y el de Red Dead, todo el mundo dice que está muy bien. Yo no lo he probado porque no me quedé con ganas de multijugador para nada, pero...
Y yo le he echado su ratito al GTA Online, ¿eh? Aunque sea simplemente por tripear por la ciudad con algún colega, en plan, nos metemos y la liamos por la ciudad, nos vamos en un coche, tú por la ventanilla matando viejas y yo atropellando perros, ¿sabes? Quiera que no, tiene su puntito.
Tú hacías eso y luego te ponías a jugar. En la línea es lo que se hace. Sí.
Pero, por ejemplo, GTA, pues es que se planteó con los escenarios inmensos y, claro, que yo era como, para encontrarte con alguien era muy difícil. Y luego con el Red Dead se intentó una cosa muy chula, que era mantener el mapa de la campaña como nivel gigante para el multijugador. Y molaba, pero claro, estos juegos cuando se desinflan a nivel de... Se pierden usuarios, se quedan vacíos, no hay quien los juegue. Sí, sí.
En fin, bueno, pues ya tras esta pequeña reflexión podríamos pasar a hablar de los juegos que hemos estado probando. Y uno de ellos, por ejemplo, es Army of Two, The Devil's Cartel, que lo hemos jugado Pep y yo.
Sí.
Y da pereza ahora, hablar un poco de él.
Sí, sí, en el... Joder, es que en el análisis de Eurogamer.net me gustó mucho porque hablaba... No sé quién lo hacía, pero empezaba diciendo eso. Que
¿te ha gustado el de .es?
También, también, pero voy ahora al inglés porque empezaba diciendo que los...
Feo esto que ha dicho Pepe,
Ya empezamos.
Es muy feo.
Que no, coño, que el tuyo también me lo he dicho, que está muy bien. Pero
pues habla del mío y no pero que... del inglés.
Dice que está muy bien.
Que no voy a hablar del juego todavía, espérate, que la introducción...
A ver cómo la arregla.
Decía... Que analizar un juego malo, malo, malo es fácil, es incluso divertido, porque tienes muy clara en qué falla y pues empiezas a enumerar despropósitos y luego pones una nota y hasta luego. Pero Army of Two es de esos juegos mediocres, en mayúsculas y negrita, que no hacen nada bien, pero tampoco hacen nada muy, muy, muy mal. Con lo cual estás todo el rato, digamos, hablando sobre cosas tibias y cosas que... Que dan como mucha pereza porque no puedes enfatizar ni por exceso ni por defecto. Y me cuesta mucho a mí analizar juegos de este tipo.
Yo no lo he jugado, así que mi opinión vale una mierda. Pero los vídeos que he visto de gameplay, o sea, me parece no mediano, ni tibio, ni mierda. Me parece de Play 2, literalmente.
A mí lo que me pasa con este juego es que... Estoy de acuerdo en lo que dice Pep. Pero para mí, yo prefiero que alguien la líe intentando hacer algo un poquito distinto... Que me hagan sacar el arma, apuntar, disparar, cubrirme y avanzar. Esto es, el juego va de esto, ¿no hay?
O sea, sí, sí, sí.
Y esto, desde el primer shooter del que salió en esta generación, ya era eso. Tuvimos 2 años así. Luego, por fin, la gente aprendió a hacer otras cosas. Y estos tíos vienen ahí con la fórmula esa básica, básica, básica. Eso de flanquear y cubrir es una mierda. No,
pero para nada. Esas cosas, más o menos... funcionan si se hacen medianamente bien, no, pero, si por lo menos tiene unos gráficos muy espectaculares, una historia,
sí.
Pero si no tiene siquiera gráficos ni nada, es todo súper cutre, y encima lo que juega es también súper cutre, pues...
Sí, sí. No, sí. En el Call of Duty, digamos, es básicamente exactamente lo mismo, pero bueno, yo qué sé, se caen trenes, se te va la puta olla con pues un submarino que te dispara un misil, yo qué sé, pero aquí en este... O sea, yo no sé dónde está lo divertido ya en estos puntos, en esta altura, ¿no? De apuntar a una cosa, dispararle y ya. Si es otra persona, pues sí, porque bueno, hay un juego de poder ahí. Pero si es un puto muñeco de la IA que sabes que se agacha y que en 2 segundos va a salir, pues nada, te quedas esperando, sale, disparas y avanzas. Y la historia es demencialmente mala, que... ¡Oh!
Sí,
es
sí,
algo...
Pues tampoco es de pegarse un tiro.
Joder, sí, sí, sí. La historia sí.
Para mí el ejemplo de... Yo, o sea, hablando de cárteles mexicanos... El ejemplo es Carlos Juárez de Cartel. Eso sí que es un desastre de juego.
Estás peor.
No.
Pep.
Que no.
Vamos a hablar de la historia de esta.
Me gusta lo del subgénero de carteles mexicanos.
Sí, sí, sí. Pero vamos, a ver. Mira, tú, porque yo creo que no le has dado una vuelta, ¿eh?
¿Qué
pero
sí, hombre?
Dime el argumento aquí resumido y la gente que juzgue.
Tú eres uno de los dos notas que están dentro de tú, que es. Team World.
Que antes los protagonistas eran Salem y Ríos, que tenían cierto carisma, y ahora los han cambiado por Alpha y Bravo.
Que uno es.
En el próximo serán Player 1 y Player 2.
El Bravo, creo. O sea, acabas el juego y no sabes cuál es cuál, no sabes cuál has llevado tú, eso también te lo digo. Pero hay uno que es, Benicio del Toro, ¿no? Un poco.
En genérico.
Bueno, total, va de que esto, que es una, pues, unos mercenarios, ¿no? Una milicia de estas que contrata en este caso un candidato a presidente de México.
Córdoba.
Sí, Córdoba. En inglés dicen todo el rato Córdoba, yo lo juego en inglés. Pues nada, le pegan un... Hay unos tíos que quieren matar al presidente y tú lo vas protegiendo.
Unos tíos en el cartel de la droga, vaya.
Sí, claro, claro. Y es eso, básicamente.
Bueno, pero luego...
Bueno, y luego aparece una muchacha por ahí que te ayuda, pero también se pone en peligro.
Y se quiere vengar.
Y hay un malo ahí, un secreto, el diablo. Que es muy malo, evidentemente. Pero no,
¿qué no tiene más? Que no...
Pero no es de llorar.
Y dice, ¿no? Hay un paso a un pueblo que se llama El Pueblo.
Es como el genérico por lo genérico. Eso está bien.
Y pero no, no,
es muy malo, es muy malo, evidentemente.
Puede, pregunto, puede que el problema sea que si haces todo lo que estáis diciendo con ese argumento, todo esto, pero con un tono un poco como irónico.
Lo intenta, a veces.
Pero a mí me da la impresión de que lo hace como serio, como.
No especialmente, ¿no? No especialmente.
Pero tiene.
Carlos Juárez, sí, ahí está.
Pero... Si lo sumas todos, si el juego dura 10 horas, a lo mejor de cachondeo que merezca la pena, hay 10 minutos.
O menos, sí. Pero es lo justo para eso, para dejar claro que no se toma tan en serio. O sea, no, sí. No es un drama. Pero sí que es verdad que todo se queda muy a medias, que tiene potencial ahí en el cooperativo, evidentemente, que es la gracia, pero no lo aprovecha para nada. De hecho, el juego mantiene la mecánica esa del agro, de uno de los dos atrae la atención de los enemigos y el otro flanquea, pues que ni siquiera te lo cuentan en el tutorial. Es en plan, bueno, o sea, todo el mundo ha jugado a los primeros Army of Two, con lo cual eso ya se entiende.
Sí, en los otros todavía te lo indicaban con colores y tal, en este no, ¿no? Y no. Yo me pasé el juego, te lo juro, sin saber exactamente. Tienes dos opciones para indicarle al amigo, que es el rifle o el escudo. Que es, uno es, en teoría, que te siga, y el otro es que distraiga a los malos para que los flanquees. Primero me faltaba la opción de indicarle al otro que vaya.
Hay como una opción del de tira flecha. Granadas.
Sí. Y luego a veces hay como una flecha rayos. Que se avanza solo, sí. Pero que no tiene ningún sentido. Y no sé, bueno, estás ahí como, bueno, si le doy aquí, en principio se queda. Y ves que se queda y dices, vale, ahora voy a flanquear. Pero luego lo ves a tu lado y dices, ¿qué están haciendo? Y es raro.
Pero no. Bueno, sí, eso se solventa un poco jugando con un amiguete, pero también... Es lo que decían en Polygon, creo que vaya putada le haces al amigo pidiéndole que te ayude con el Army of Two. Pero ya digo, yo me quedo con eso. Yo no me aburrí, digamos, en ningún momento mucho. No me lo pasaba bien, pero estaba ahí en medio, otra vez, una cosa plana, básica, anodina, totalmente, que ni siquiera me permite burlarme de él, ¿no? Eso
es lo que me fastidia. Es como estar sentado en el sofá 10 horas. Dices, bueno, no me lo estoy pasando mal sentado en el sofá. Estoy, sí. Estoy cómodo, tengo una Coca-Cola y estoy aquí, pero 10 horas.
Programa plano.
Sí, pues estar 10 horas sentado en el sofá tal, pues eso, pues no tiene mucho de esto.
¿Y la personalización de armas?
Pues le pones mirilla, le pones cañón, le pones colata.
Cuando fui a verlo ahí a... ¿Dónde fui? No sé, ya no me acuerdo.
A Berlín, ¿no?
A Múnich.
A Múnich, eso.
El tío se flipó enseñándome la personalización, el que me lo enseñaba, y estuvo como 20 minutos ahí. Y entonces, él se lo estaba pasando muy bien enseñándomelo, y yo desde el minuto uno estaba como...
Pero,
por favor, acaba ya.
Es casi lo mejor del juego, la personalización. No tanto de armas, porque tiras con el primer rifle, te puedes pasar todo el juego, lo tuneas, le compras accesorios para que te den el logro y ya está. Pero, por ejemplo, si le pones un silenciador, da totalmente igual, porque el juego no admite sigilo de ningún tipo.
O sea, no, pero esto en teoría influye en que los enemigos se centren más en ti o menos.
El agro.
Sí. Pero sí, a mí me gusta, porque soy así de tontito, lo de las máscaras y lo del uniforme, digamos. Puedes comprar como muchos vestiditos y está bien, no sé. Y yo las máscaras
tienen... Ahora que Pep tiene un nuevo look.
Tiene un editor de máscaras.
Yo creo que a Pep le ha gustado este juego por los logros, El tío ha visto una forma de sacarse uno cuando...
Me he sacado bastantes,
Ahí está. Pep disfruta con los logros y ya está, da igual lo que se le ponga delante,
Tú, Víctor, ¿tú lo has jugado aquí al final?
No, que va, todavía no.
¿Si le tienes ganas?
Échate un cooperativo, Víctor.
O sea, lo jugaré.
Me falta el logro del cooperativo.
Pero, y se puede jugar en pantalla partida, ¿no?
Yo he jugado online cooperativo.
Viendo los gráficos, jugando uno en pantalla partida tiene que ser para comérselo.
Sí. Pero sí que pero, tiene el usa el Frostbite 2 por alguna razón.
Play 2.
Que evidentemente en consolas va regular. No sé por qué no lo han sacado para PC, porque como mínimo podrían tener la excusa de los gráficos si lo tuneaban bien.
Yo gráficamente lo he visto una patata y tiene unas animaciones que son...
Pero además tiene como la destructibilidad de los escenarios, que está más o menos bien, pero solo se aprovecha, digamos, cuando activas el overkill este, que es como un modo furia en el que es muy, muy indicativo esto de lo que intenta el propio juego, que durante ese tiempo tienes balas infinitas, no tienes que recargar. Y vida infinita, no, no te hacen daño. Con lo cual tú vas ahí, cargando todo
como,
el mundo.
Como cuando se ponen fire del duty. Que sí, vas bajando por ahí con el machete, loco.
Sí, sí. Pero no tienen ni que cargar. No sé, es muy loco. Y entonces ahí sí explotan las columnas y las paredes.
Yo el nivel que jugué era, es uno que lo, ya habréis jugado seguro, un cementerio.
Sí.
Y me dijeron allí, claro, es que ahora las tumbas se destruyen porque tenemos el Frostbite Engine este ahí a tope. Pero tío, todos los juegos con cementerio las tumbas se destruyen, aunque tengan el motor gráfico del Doom 1. No sé.
En fin, bueno, ya hemos hablado suficiente de Army of Two, más de lo que deberíamos. Y Víctor, Luigi's Mansion 2, que este, todos los que tengan una 3DS estarán expectantes. No se la han comprado esperando a ver lo que dices tú.
Pues a mí me ha sorprendido este juego, porque me esperaba algo mínimo como del primero, digamos, pero no tan fino como han continuado, vaya. Porque es un juego muy fino, como muy de saber lo que era el 1 y de cómo hacerlo más largo y continuarlo bien. Y intro, para quien no sepa de qué va. Básicamente eres Luigi y los fantasmas aparentemente domesticados del anterior juego. El rey roba una luna negra que hay encima de la mansión del profesor Fesor, el científico este loco que te manda las misiones.
Doctor, te perdemos.
Pues sí, de nuevo tiene que volver a salvarlo. ¿Cómo que me perdéis?
hemos dicho,
no sabemos si te estás muriendo dicho, poco a poco.
Robo la luna, robo una luna, salvarlos. Eso es lo que nos hemos quedado.
Estás en la mansión, Víctor.
Bueno, da igual, la cosa. Me gusta mucho este juego porque es una comedia real. Es un juego de muy pocos juegos se puede decir que son comedia. Lo comentaba en lo que escribí para Night. Y este sí es una comedia. Por mil motivos, vaya. Me gusta mucho que Luigi, por ejemplo, no quiera nunca hacer lo que está haciendo. Y que lo deje claro todo el rato. Que le dé pereza. Como que se queje. Que cuando te pasas la primera misión, la primera mansión, porque ahora hay 5 en lugar de una, como en el primero. El profesor le dice en plan, oye, que esta vez hay más, no se queda aquí la cosa. Y Luigi está animado de una forma magnífica, es muy gracioso, ya solo ver cómo está animado es ya graciosísimo. Y hace un gesto como de, joder, qué pereza me está dando lo que me estás contando, que es fantástico. Y cuando, por ejemplo, cuando te pasas las mansiones están divididas en con niveles, en misioncitas más o menos cortas de 10... 20 minutos o media hora, y cuando te las pasas te dan una puntuación entre 1 y 3 estrellas, y cuando consigues una estrella, que es lo mínimo, Luigi pues silba y se encoge de hombros y silba en plan, esto no va conmigo, a mí no me rayes. Y es muy cómico por eso, porque es anti-épica, no hay nada épico en Luigi's Mansion 2. Es un juego cero épico y es realmente jugamos a muy pocos juegos que no sean épicos, porque todo es épico en los videojuegos, no sé, todo es hiperbólico. Y este no, este es, bueno, es antiépico directamente, vaya. Al héroe no quiere hacer lo que está haciendo, ni siquiera tiene una misión épica, porque, joder, no, al final la luna negra afecta a una puta mansión de un tío que no es nadie, o sea, no afecta al mundo, realmente no salvas el mundo, digamos, vaya. Tu misión es ayudar a este pavo que ni siquiera conoces. Y ya está, no hay más. Y no sé, me está muy bien, la verdad.
¿Te estás rascando la barba, Víctor?
¿Cómo?
Si te estás rascando la barba.
No.
Y se escucha...
Te estarás rascando otros pelos, ¿no?
No tengo barba ya. Y eso, no sé, muy bueno, una maravilla. Está muy bien este juego.
¿Qué le has puesto, un 8?
Sí.
¿Es de lo mejor que hay en 3DS o sea, lo recomiendas fuerte para los que la tengan?
Sí, de hecho, fíjate hasta qué punto lo recomiendo. que se lo compré a mi hermana.
Anda, muy bien, muy bien.
Fui al game, dame este juego. Bam.
Seguro que te rayaron con, ¿quieres reservar el Destiny? ¿Quieres reservar los juegos?
Me hizo mucha gracia porque no. Me hizo mucha gracia porque no, y siempre lo hacen. Siempre es como, vengo a comprar un shooter, de, o sea, un puto juego de naves de Cave, el no sé qué. Y es como, ¿quieres reservar el Assassin's Creed? No, no, tío, ¿no ves que estoy comprando esta mierda?
Pues a mí el otro día, no sé si, creo que lo conté aquí, cuando fui a comprar Metal Gear, que el tío me rayó, sí. No sé qué. Pues cuando fui el otro día a comprar el BioShock Infinite, la tía me empezó a rayar otra vez, pero como echándome una bronca porque no lo había reservado. Pero en plan, es que tienes que reservarlo, no sé qué, porque entonces ahora te iba el DLC. Y yo, pero a ver, que no me coman la cabeza, que no quiero DLC ni mierda, tía, que me dé juego.
Tú tienes que
me quiero
ir. ¿Tú no sabes quién soy yo?
Sí, el Purri.
Que soy el Purri, chaval.
Pero era como echándome la bronca, en plan, es que yo no sé por qué no reserváis los juegos, porque entonces tú hubiese llevado el DLC. Y yo, que no quiero un DLC, tía, del BioShock. Déjame, dame el juego y me quiero ir a mi casa.
Qué coraje, tío.
Víctor, antes del Puy nos comentaba eso, que tú cuando tienes el juego ya te pillan las ansias, te quieres ir para tu casa a jugarlo con tu comunión que te regalaron.
Ah, sí. Anécdota aquí, off topic, en mi comunión me pasé toda la comunión muy enfadado con todo el mundo, porque yo lo que quería era que toda esa gente, la mayoría random evidentemente, se fuese a su casa y yo irme a la mía a jugar FIFA 96 de la Mega Drive. Que me lo habían regalado y decía, bueno, ¿yo qué hago aquí vestido de marinero? Yo me quiero ir a jugar FIFA con Stoico.
Además, el Puy de pequeño era como muy gracioso. Yo tengo tiene una foto de él en el WhatsApp o no sé dónde, que sí. Es muy graciosa.
Yo sí. Tengo como muy claro, porque sufrí mucho en mi infancia también por eso, que yo, si algún día tengo hijos, siempre les daré los regalos cuando vuelvan del cole. Porque no hay peor putada que, oye, es tu cumpleaños, te despiertas por la mañana, te dan el regalo y ahora te vas al cole.
Claro, claro.
Pero, joder,
claro.
Eso es una tortura para el chaval.
Sí, totalmente.
Hay que hacerlo luego, por la tarde, por la
totalmente.
Noche. Bueno, Víctor, sobre el Luigi's, yo tengo curiosidad por los puzzles.
O sea, que le ibas a preguntar sobre su comunión.
¿Hasta qué punto es ingenioso eso? ¿O hasta qué punto tiene más de plataformas? No sé.
De plataformas tiene cero, no ¿sí, es no? plataformas. No hay un botón de saltar siquiera, no salta.
Eso está bien.
Es más de. O sea, hay puzzles, generalmente súper sencillitos. No son muy extremos, pero es más de. Es más. De exploración, en cierto modo. No tanto en un sentido como Metroidvania, porque al estar como dividido en segmentos, a mí quizá me habría gustado que no fuera así, vaya. Porque creo que lo dije ya alguna vez, no creo que podría convivir un sistema de misiones de una forma menos cuadriculada, digamos. Porque aquí realmente una misión es una misión y ya está, y hay puertas que están cerradas y no sé, creo que se podría convivir con tener el tío dándote misiones, pero de forma más orgánica, dentro del mapa que lo tuvieras abierto o aparentemente abierto todo el rato. O sea, que te cerraran las puertas que quisieran hasta que consiguieras lo que hiciera falta para abrirla, que es lo que ocurre básicamente en Metroid, pero aquí no sé. Nintendo últimamente tiene esa tendencia de como de cortar en cachito los juegos. No sé exactamente por qué. Porque con el Paper Mario ya pasaba lo mismo. Pero bueno, el Luigi's Mansion queda mejor de lo que me esperaba, la verdad. Al final funciona bastante bien.
Guay.
Pero no, o sea, los puzzles son ingeniosos generalmente porque suelen ser graciosos, suelen incluir, yo qué sé, pues fantasmas saliendo de un sitio de una forma graciosa. O sea, es un juego muy muy de cómico, muy cómico en ese sentido. No hay puzzles locos, rollo alguno de Zelda que sea una mazmorra súper loca y digas, joder, qué ingenioso es como todo este engranaje que se han montado aquí.
Víctor, acaba de llegar el Chopas, que no te escucha, pero aquí está.
Fantástico. Un besazo.
Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Entra con las puyas, ¿eh?
Parece un funeral esto, tío.
Porque estamos
escuchando a Víctor, que está hoy muy, muy seco, ¿eh? Víctor, ¿te pasa algo? O sea, ¿es algo en plan estás drogado o es algo en plan estás mal? Espero que estés drogado.
No, estoy bien.
Joder, tío, estás muy, muy serio, muy seco.
Víctor,
tengo... Soy un tío serio, pues.
Víctor, una pregunta seria. De duración, ¿cómo va el juego? Porque el de GameCube, que me encantaba a mí, duraba como 4 horitas o ni llegaba
sí, no,
a eso.
Sí, igual son más 12 horas o así. Si vas...
Pero no se hace pesado, porque el de GameCube me gustaba porque duraba poco, pero es que no podías alargarlo más. Era perfecto la duración. No sé si siendo 12 horas, tantas mansiones, a lo mejor luego acabas cansado de tanto...
No, no, no. De hecho, se hace incluso corto, me atrevería a decir. O sea, quizás es porque al estar dividido en niveles, pues no sé, ¿no? Igual sí que ayuda un poco a que aguante mejor tantas horas. Pero, no, o sea, de hecho, no solo no se hace pesado, sino que es incluso rejugable. Igual sí que me lo jugaría otra vez dentro de cierto tiempo.
Me ha encantado lo que has dicho, porque además coincido un montón, pero nunca lo había planteado de esta forma, de que es una comedia. Es que el juego es eso. Sería como una película de humor hecha a videojuego, como aparecen los fantasmas, que tiene como ese valor añadido de que estás asistiendo a una escena graciosa que a lo mejor te puede hacer reír, te puede hacer gracia, pero que forma parte del juego, ¿no? Estás como viendo un número de humor delante de ti, que es interactivo y que es un fantasma que entra a lo mejor pues tocando la guitarra o... ¿Sabéis este humor tan sencillo, tan blanco, tan...? Eso lo encuentro perfecto y me ha encantado este punto de vista que has dicho.
O sea, claro, es una mansión, por ejemplo, varias mansiones como con movidas raras y sucesos paranormales y oscuridad y rayos fuera que iluminan de pronto la sala y es como un ambiente muy de terror, de película de terror. Pero luego a veces miras por un hueco y ves a unos fantasmas, yo que sé, gastándose una broma. Uno está dormido y otro le están como picando para que se despierte. O sea, es que es eso. O sea, no hay nada ni serio, ni épico, ni terrorífico. O sea, es una comedia pura.
A mí lo que me flipa, ya lo he dicho alguna vez, pero no hay mejor momento que este para decirlo, es el papel de Nintendo como productora, ¿no? Lo bien... O sea, ¿cómo Nintendo consigue sacar lo mejor de los estudios con los que trabaja? Porque no olvidemos que esto es un juego de Next Level Games, que son los del Capitán América. O sea, ¿os acordáis de ese juego querido por algunos de aquí? Bueno. O sea, se nota precisamente en Capitán América que hay un potencial ahí, pero solo Nintendo puede sacarlo, joder.
Sí.
O sea, es flipante cómo estos tíos han hecho un Luigi's Mansion 100% Nintendo. No. Me parece muy...
Pero porque
muy...
el Capitán América ya era 100% Nintendo, tío.
No, tío.
Sopas, ¿tú a qué has estado jugando estos días?
Empecé ayer en el BioShock.
¿Por dónde vas?
No, llevé un juego un par de horitas a lo mejor.
El amigo se lo ha pasado ya dos veces y está por la tercera.
1999.
Sí. Bueno, no sé si es muy rejugable, ¿no? No sé.
Porque yo me lo he hecho una vez y lo voy a vender ya. Loca.
Sí, no sé. Yo me está gustando, pero no he visto ni a Elizabeth, o sea que no...
¿Te has visto mi Let's Play o no?
Yo es que voy paseando ahí... No lo he visto, paso de...
No, pero ahora te lo puedes mirar hasta que te pongas a la altura de donde vas tú, tío.
Yo le doy a me gusta, como tú me dices, y ya está, no lo
¿Pero te han bautizado ya o qué?
¿A quién? Sí, no, eso sí, joder, si no he hecho ni eso, colega. No, sí, he jugado un ratillo, pero es eso, que el principio como que te paras mucho a mirar la ciudad, a ver qué dice todo el mundo y tal.
Sopas, tengo una pregunta para ti que... Yo estaba esperando a sacarlo a la luz. La demo del Unreal Engine 4 para Play 4 y PC. ¿Has visto la comparativa o no? Que la Play 4 parece la Vita, tío.
No, está muy bien, hombre. Parece el Gears of War, el primero. Las texturas del pechote del bicho son un poco reguleras. Yo confío, yo soy muy Sonyer ahora. Muy Sonyer.
Desarrolla eso, sopa.
Que es que yo quiero una consola nueva. Si esta me la dan ya... La compro.
Te estoy pasando mi espíritu de Sony era a ti, pero quiero decir, en mí no se ha quedado, se está transportando a ti.
Pero yo el bueno, o sea, yo no me pondría un póster del Kratos en mi puta vida en casa.
Buenísimo,
¿sabes?
¿Eh?
Bueno. Y tampoco se emociona con los puntos de presión de los botones, el sopa.
Bueno, eso porque se vio
uno y no. Se han quitado, el drama.
Eso va a ser un drama, ya veréis. Ya veréis cuando los tacto ahí...
Ya verás tú, cuando tenga un gatillo decente, puy, lo que echo de menos eso.
En el nuevo sí. Se te cala el coche siempre porque no...
Esto va a ser insoportable. Cuando en el Metal Gear 5, el que sea... Para tumbarse haya que darle dos veces al botón. Porque eso no lo sabéis, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Sí. Lo de apuntar, darle flojito si quieres soltarlo sin disparar. Detalle, cosas finas.
En fin.
Yo estoy contigo, pues. La presión de ahí está muy bien.
Claro que sí.
Sí. Sí. Está muy bien.
Bueno, Pep y Puy, habéis jugado también al Injustice. Gods Among Us.
Sí, bueno.
Gods Among Us.
Sí.
Que en Xbox Live, por cierto, lo traducen. Me sorprende porque no había visto nunca el juego traducido, ni en las notas de prensa de Warner ni nada. Aquí pone: hay dioses entre nosotros. Es muy Iker Jiménez. Y me gusta bastante. Me gusta bastante eso. Es un esto así irónico.
Sí, sí. Sí, no, sí, ¿no? Es como raro, es un título raro.
Es muy cutre.
Sí, sí. Yo espero que no vaya más, que haya sido una traducción automática o un becario de Xbox Live, porque ya digo, solo lo he visto ahí. Pero bueno, pequeño apunte.
Es como la traducción, no sé si he dado cuenta, esto no tiene nada que ver, pero antes que se me olvide, en los desafíos del FIFA, esto que te ponen un partido a la semana, ¿no? Como Real acaba, las traducciones son como genéricas, y entonces, por ejemplo, si juega España, pone el España se enfrenta a el Alemania. Tienen que remontar y es muy de loco. Proseguimos.
Bueno, Injustice, se le veía venir de lejos, es un Mortal Kombat con superhéroes, lo cual no está especialmente mal, pero sí que es verdad que se podrían haber cuidado un poquito más los diseños de los personajes.
Son más feos que un coche por debajo, ¿no? No se puede.
Y las animaciones, que son un poco, digamos que faltan frames ahí entre medio, sí, pasa como en los animes, los capítulos que son para ahorrar, que las animaciones son como muy antes y después, bueno, pero... El juego está bien, no es un juego de lucha como para llevarse a torneos, por mucho que me digáis los fans. Se puede hacer, pero no es lo suyo. Pero sí que está muy, muy, muy trabajado y muy mimado. Y decía yo en un comentario, Night, que es un juego muy horizontal en ese sentido, ¿no? Que no tiene mucha profundidad, pero sí tiene mucho contenido. Ya hemos visto en trailers ese modo historia que tanto nos gustó de Mortal Kombat, aquí parece que se va a repetir. Con más minijuegos incluso, había lo que parecía un shooter horizontal.
Pero yo vi esto en una presentación, no sé, en el E3 o tal, y sí que, o sea, la campaña parecía la hostia.
A mí me da la impresión que el principal problema de este juego, aparte de sus carencias, va a ser el propio Mortal Kombat. Porque yo, todo el rato, te lo estoy diciendo cuando estábamos jugando, sí, claro, si no jugar Mortal Kombat antes o no lo tienes, no, bueno... Pero si lo tienes o has jugado, y sobre todo si lo tienes y hace ya un tiempecito que no juegas, como lo más probable, joder, dices, vale, esto está bien, pero el otro creo que está mejor o me gusta más. Da como las ganas de jugar al otro, ¿no?
Sí,
sé.
Si no, digamos, te importa el plus de tener superhéroes, que, a ver, está bien, los escenarios son muy... se recrean mucho en toda esa...
No sé, pero imaginario. En todo momento me da la impresión de que el Mortal Kombat era mejor. Era igual, pero mejor.
Si no te importa eso, llevar a Batman y Superman y prefieres...
Pero incluso las animaciones, los combos en el otro me parecían más largos. También aquí,
no te creas, ¿eh?
Sí. También aquí he jugado sin saber muy bien los combos.
De hecho, gráficamente está bastante mejor este, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Tiene juegos de luz bastante apañados. Bueno, ya, Mortal Kombat es el típico que ha envejecido regular.
El Mortal Kombat lo ponía en 3D.
¡Vamos! Pero sí que es muy de ir descubriendo cosas, ¿no? De curiosear, de ahora han puesto pues las transiciones en los escenarios. Tú puedes lanzar al rival contra un camión que tiene como un veneno loco. O sea, eso es lo más loco que he visto hoy, sin duda. Habíamos visto muchos escenarios en los que empiezas en un tejado y tiras al otro a la calle. Pero aquí hay, además de eso, lo contrario. O sea, empiezas en la calle... y proyectas al otro al tejado.
Claro, pero el problema no es eso, porque bueno, en los Mortal Kombat o en otro juego pegas un gancho, rompes el techo y sube para arriba. El problema no es que lo tires, porque bueno, le puedes dar una super tollina que vaya hacia arriba y caiga en el tejado. El problema es cómo va el tejado.
Sí, va rebotando ahí.
Claro, porque no va de una tollina super fuerte, sino va como en diagonal, pega con una pared y en vez de quedarse encajado, rebota hacia arriba, hacia otra pared en la que rebota hacia arriba y así va como un pinball chocando de un edificio en otro hasta que llega arriba del todo.
Eso lo vais a ver en un vídeo que estará ya en el canal de Eurogamer Spain. Pero ya digo, el juego está bien, tiene su número decente de mecánicas, que si los ataques especiales, que si los breakers, que tienen como un
minijuego rollo Goku ahí.
Sí, un poquito de piedra, papel, tijera con ese choque de superhéroes que provocan una onda expansiva loquísima. Y está curioso, la verdad. O sea,
en Curiosity, sí.
Igual no vas de cabeza por él, pero es eso. Si tienes mono de juego de lucha y pues no tienes nadie a mano para jugar al Versus, pues es exactamente igual que el Mortal Kombat. Es un juego de lucha para jugar solo. Que joder, está muy bien eso.
Sí, sí. Desde luego.
Y Puy, tú, ya para acabar la sección esta de juegos, que creo que no hablaremos de muchos más, el Grid 2 ya tenemos aquí la preview. No, creo que todavía no podemos hablar de él, pero...
¿Entonces qué hacemos?
Nada, decir eso, ¿no? Que ya lo estás probando y que de momento va bien, ¿no?
Ahí está.
Vale, vale.
Ahí está. O sea, de momento hemos jugado poquito, tampoco me voy a marcar aquí el moco. Pero... vale, está ahora mismo 0 grados, ni frío ni calor, ya veremos.
Y luego también quería aquí meter hype, porque la semana que viene eso, ¿no? Vamos a Madrid y vamos a probar algo tocho.
¿Pero se puede decir?
No.
Ah, pues, vale, vale.
Pero...
¿Esto aquí hemos lanzado?
Pero...
Sí, sí.
Que la gente tiene que estar atenta porque vamos a hablar de algo interesante.
Sí, 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 sí. Estamos aquí en fire.
Hemos perdido al doctor. Bueno, pues, ¿qué os parece si pasamos al off topic, amigos?
Pasemos.
Uy, ¿quieres empezar tú hoy con los desde coño o qué?
Venga.
Siempre te dejamos para el final.
Vale, vale. El PS va a sumar a mí, conmigo. Primer es de coña, que además de... En realidad no es tan es de coña, un poquito sí, pero también es Game Curiosity. Y es que el otro día, Pep y yo tuvimos un momento de telepisa mental. Cuando yo llegué aquí por la mañana y dije, oye, ¿habéis dado cuenta que el programa este Splash en el que Falete se tiran bombas? La música de la cabecera es del Street Fighter del nivel de Guile. 100%. Tin.
Son esas tres notas, pero dan de sobras para.
O sea, yo no había visto nunca Splash, nunca lo había escuchado, y de repente estaba ahí, tin, y es plof. Esto es Street Fighter.
Pero solamente las tres notas esas.
Sí, sí, sí. Tin. Se acabó.
No, pero a ver si me entiende.
Es literal. O sea, sí, lo escuchas sí. Y es imposible que no se te venga a la cabeza el flequillo de Guile.
Sí, 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 sí.
Es imposible. Bueno, de hecho, me pasó
la pantalla del aeropuerto, vaya.
Claro. Seguro. Muy loco. Señores, buscadlo en internet porque va a ser ¿what?
Yo diría que no busquéis eso, que no miréis eso. Alejaos.
No, pero como Game Curiosity. Y segundo, y esto sí que es de coña, y espero que todos hayáis dado cuenta, si no es que estáis ciegos, el rollo gemelos en BioShock. Es tan extremadamente de coña que cuando lo diga, fijaros por favor si no habéis fijado. Cuando empieza el juego, la pantalla de presión Start, salen como dos o tres personas, como una barandilla así, ¿no? Random. Si os fijáis, ya en la transición que simplemente va desde presión Start hasta nueva partida, se repite un personaje. Hay un señor con un chaleco de cuadro y un bombín que es el mismo ya ahí. No puede ser. O sea, cuando te vas al bautismo hay una serie de personas y son dos personas repetidos 9 veces. Y cuando vas por las calles, hay... Pero no sé, o sea, es muy loco. En todos los juegos pasa estas cosas, ¿no? No van a hacer 800 modelos, es lógico.
¿Tú has jugado al Far Cry 3?
Pero no es tan loco, pero...
No, son todos el mismo.
Sí,
todos.
Pero tienen la decencia que si han hecho 4, si ponen un grupito...
No, el mismo. Hay los malos, es un modelado, y luego hay los bolerinos, que es un tío todo.
Pero tienen sus matices. Yo, yo qué sé. Yo, cuando estás en la playa en BioShock... Digo, me voy a ir a ver los grupitos de gente. Había grupitos de gente que eran 4 personas y los 4 con la misma cara, pero la misma. Hay 2 personas hablando y va y son la misma. No sé, me ha parecido extremo, muy loco. De verdad, no podía parar, y además ya me di cuenta, iba por la ciudad por allí, en plan comparando gente. Me iba uno y digo, mira, este con el peinado hipster. Y el de al lado, hostia, pues si tienen la misma cara, el mismo peinado hipster, y el de al lado, hostia, tiene la misma. No sé, es loquísimo. Me parece muy loco.
Es de coña, ¿no?
Copy-paste.
A mí me gusta el BioShock. Nada más llegar, que hay un puentecito y hay una parejita ahí y un tío que no sé qué le está diciendo una cosa, que en el comentario del...
Del Let's Play.
Hiciste un comentario y me hizo mucha gracia.
No, va, cuatro. Pero sí, sí, están ahí. Está el tío metiéndole mano fuerte, vaya, sin miramientos. Y... Pues ya, Pep, tú, esto sí, esto no. ¿Que te lo vas a inventar sobre la marcha o...?
Más o menos, ¿no? Estaba pensando que ahora que soy una persona nueva, si el otro día estaba aquí el nuevo Albert, hoy... Soy yo quien cambia por estos zapatos de Sonic que llevo.
El Pep lleva los zapatos de Sonic, no te lo pierdas.
Y ahora veo el mundo de otro color.
El Pep está viviendo la moda ahora muy fuerte, ¿eh? Había un cambio de repente con pantalones pegaditos, remangados, sus tenis nuevos.
Sus tenis.
Ahora solo veo esto sí. O sea, todo es un esto sí.
Está muy bien.
Y se los veo incluso al Army of Two. Porque tiene aquello que lo han sacado del Medal of Honor, porque uno de los que hacen el juego son...
La furgoneta blanca.
Danger Close. No. Que esa es otra de coña, ¿eh? Como dijeron Visceral, los creadores de Dead Space. ¿Qué coño? Le han cambiado el nombre a EA Montreal, que son los que habían hecho todos los Army of Two. ¿Qué coño van a hacer esto del Dead Space? Va, igual. El tema es que si le das 2 veces al botón de cambiar arma, así rápido, en lugar de alternar entre las dos principales, sacas la pistola. Eso está muy bien. Eso ya lo he dicho muchas veces. ¿Quieres que saquemos la pistola?
Pero esto ya pasaba en varios juegos.
Por eso, en el Medal of Honor, eso lo han sacado de ahí, de los mismos creadores. Pero digamos, el esto sí va por la pistola como extra. Digamos, la pistola no ocupa lugar.
Tú tienes dos armas y luego ya la pistola, ¿no? O sea, todos queremos llevar la pistola en un momentillo para el típico que está solo, le pegas un disparo a la cabeza y ya está. Eso, no me hagas elegir entre escopeta y pistola. Dame,
va fuerte, ¿eh?
Dame la pistola como regalo, yo qué sé.
Claro, es
una
como
puta pistola, tío.
No sé si dijimos este de coña la semana pasada o simplemente lo hablamos. Era como en Tomb Raider, en el último, cuando al principio se encuentra una mochila con una radio, no sé qué, no sé cuánto, y en vez de coger la mochila e irse, saca las cosas y empieza a meterse en los bolsillos en plan, joder, no me caben, joder, llévate la bolsa. Había una bolsa, ¿sabes? Una mochila muy bonita. ¿Por qué no te la has llevado dentro?
Yo, en el Army of Two hay un momento también que yo diría que es un de coña. Que lo, digamos, les roban el armamento y el traje y todo, sí. y van los tíos perjudicados, y entonces, pues, como consiguen un cuchillo, y no se han currado para nada ningún tipo de cosa extra para que el cuchillo se le meta en el bolsillo, en el pantalón o lo que sea, y va con el cuchillo flotando en la espalda, sin ningún tipo de miramiento, sin cuerdas ni nada, y va el tío ahí caminando y el cuchillo, pues, ondeándose, como si estuviesen metido en el traje, y es realmente cutre.
Sí, sí, pues, además de esto. Se me ha olvidado uno de los estos sí que tenía. Ah, no. Un esto sí gigante, que lo quería decir la semana pasada y no me acordé. Para American Pie, como última canción descargable de Rock Band. Ya sabéis que Rock Band tenía la tradición de cada semana meter ahí unas cuantas canciones en la Rock Band Network. Y después de 4,000 y pico canciones, pues ya os han quedado sin canciones o sin ganas de más. Y digamos, esta semana han puesto la última, que es American Pie de Don McLean. Que es la mejor canción de la historia probablemente. Muy, muy, muy apropiada para eso, para cerrar esa tradición de Rock Band. Y los de Harmonix han hecho un vídeo repasando la historia de la franquicia, que es un poco cutrillo, la verdad. Se podrían haber currado un poco más, pero es muy entrañable y no sé, me gusta mucho esta gente, lo recomiendo totalmente ver esto.
Y si tenéis tiempo, y esto es un poco también off topic, pero sé que Pep no va a decirlo, pero entrad en A Night y buscate la review de Beatles, Rock Band, porque vais a flipar.
Sí, sí, ayer me emocioné viendo el vídeo este y dijo, tengo que hacer algo.
Me emocioné y me emborraché, que le hiciste borracho. Pues
también. Pero... Y me, no sé, lo único que se me ocurrió fue maquetar el análisis de Beatle Rock Band, que tiene un 10, lo hizo Víctor, para reivindicar ese juego como ejemplo del que creo yo es el mejor y más, digamos, sentido trabajo de Harmonix.
¿Qué webs os dan esto, amigos? ¿Eh? ¿Estos detalles de calidad?
Hay una que...
Ninguna.
Han vuelto a cambiar la nota de
SimCity. ¿Sí o no?
Tercera.
No, seis, bueno, ayer.
Seis,
sí.
Seis y medio. Seis y medio subido.
Para el día
update
20
3.
Estará ya en el 8 o 9.
No había visto.
Estamos hablando de Polygon, para los que sí. No sepáis que eso.
Yo no lo sabía, pero estoy flipando ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Hombre, ya tocaba realmente. Si le bajaron hasta 4,5 porque no iba nada, ahora que van algunas cosas, pues toca subir. El último, esto sí, fíjate cómo soy, que le doy la vuelta a un esto, ¿no? Para convertirlo en esto sí, algo que aprendí la semana pasada con la habitación del Puy. Podría ser un esto, ¿no? El hecho de que Bioshock Infinite se pase con el luteo tres pueblos, que no tiene ningún puto sentido estar todo el rato abriendo armarios y buscando monedas de una en una. Y lo pone ya en el principio del juego. De hecho, la primera cosa interactiva que haces después de subir una escalera es coger monedas. Y eso distrae, eso está mal. Con lo cual, le doy un esto sí al señor que me hizo ver esto, que no recuerdo su nombre porque es polaco y es muy raro, pero es el amigo de Víctor del PT eléctrico en L3, que estaba en People Can Fly y se fue de ahí para fundar The Astronauts. Y esta gente tiene un blog muy, muy, muy interesante en el que habla de su juego, The Vanishing of Ethan Carter, pero además comenta pues lo que le viene a la cabeza, lo que está jugando y demás. Y había un artículo muy bueno comentando por qué el principio de Bioshock Infinite era mucho peor que el del primer Bioshock, porque te distrae con muchas cosas y te recompensa cuando no toca, porque digamos te está intentando contar una historia que requiere tu atención, pero al mismo tiempo te distrae con mierdecitas brillantes que son monedas y cosas raras, y no acaba de pillar bien, como mínimo en la escena del faro, lo que debería ser interactivo y lo que no. O sea, te encuentras un tío ahí torturado y presuntamente muerto con un cartel, y tú lo que haces es sudar de eso, coger dos monedas y coger un teléfono que hay ahí en plan, hola, y no te contesta nadie, no sirve de nada ese teléfono, pero no puedes mirar al tío, ver cómo lo han matado, coger el cuchillo, ver qué pasa. O sea, está como mal. Entonces te recompensa de una forma clásica, es decir, dándote monedas cuando vas por un callejón que sabes que no es el que toca, cuando lo que le interesa es que vayas donde toca para contarte lo que quieres. Entonces hay como un choque ahí muy extraño que creo que es un fallo de diseño.
El esto sí es para el artículo de, ¿cómo pues, se llama? Adrian
Chimpleds.
Yo de Bioshock he leído varios artículos ya que me han hecho afianzarme en mi postura sobre él, que creo que es un juego pues, muy normal, vaya. Y que, hostias, es que joder, lo de la que mates tanto, por ejemplo, es que no tiene ningún sentido que te pases. O sea, que es un juego que intenta jugar. Bueno, yo llevo dos horas o tres o cuatro, pero me da la sensación de que intenta jugar con la moral. Y al principio Elizabeth se alarma cuando te cargas a esa gente. Pero si te cargas como 40.000 más hasta que se acaba el juego, ¿pero qué sentido tiene? Bioshock tendría que ser un juego en el que no matases a nadie, o matases a cinco personas y te traumatizases. Y eso aleja, yo creo, a todo tipo de jugador que podría llegar a interesarse por el juego. Y no solo eso, sino que me da la sensación de que, joder, le resta un montón de valor a lo que realmente mola de Bioshock, que es la ambientación y la historia y el toque político, religioso y todo eso. Al final es un puto juego de tiros, que no sé. Y irregular, además, o sea que... Bueno, voy a esperar a pasármelo. Aquí Adrián supongo que no estará muy de acuerdo conmigo,
Doctor,
pero...
tiene un esto sí, creo que ha dicho antes.
Joder, Puy, ¿cómo me cortas?
¿Te he cortado?
Sí, coño, estaba hablando y... ¡Oh,
pensaba que habías acabado.
No. Vale, ya, acabo, pues, ya está.
Y ahora por esto, sí. Para los pantalones que hacían en 1912 para poder aguantar toneladas de monedicas que vas pillando, vas robando como las propinas de las mesas de Colombia. Y ahí está, o sea, y los pantalones...
Joder.
Llega un punto del juego, debes tener aproximadamente 15 millones de dólares en cambio.
Pero yo, por ejemplo, es que es eso, es que eliminaría las monedas de Bioshock Infinite. Hombre, eliminaría totalmente el looteo. O sea, comprar no sirve para nada.
Hombre,
las armas...
Te vuelvo a repetir que
¿Para qué quieres mejorar armas? Cuando la mejora podría ser la propia siguiente arma. ¿Y para qué quieres mejorar vigores gastándote un pastizal cuando podrías hacer como en Skyrim y mejorar los vigores a medida que más los usas?
Claro.
Igual adaptas la experiencia, bla, bla, bla. O sea... Quítate de cajones y de mesas de escritorio y de cajas registradores y de mierda.
Pues ya
no
cuando,
quiero mirar
cuando te metes en el banco, ya eso es la epilepsia.
Por eso.
No hay más dinero tirado por todos lados. Y venga, dale al cuadrado.
Estás
venga,
en mitad
dale
de un combate y la forma de curarte es registrar los cajones, a ver si hay manzanas, tío.
First person eater. Tu tío estás comiendo todo el día y comida por todas partes.
El luteo es el cáncer de los videojuegos. Llevo mucho tiempo diciéndolo.
Te zumbas una botella de whisky y te vuelves tarumba.
Dicen que el hecho de que hay tanta comida por el escenario que es ridículo. O sea, es un juego que yo me paso más tiempo y buscando comida que metiendo en la historia. Estoy buscando bocadillos y plátanos y todo lo que hay. Pues además la comida es muy elaborada y como muy variada la comida todo el rato. Está muy bien. Pero
no hay más comidas que caras, pues.
Sí, es verdad.
Hay mucha,
literalmente,
hay mucha comida y muchas bebidas ahí que, listas para tomarte. Dicen que cobra sentido el hecho de que haya tanta comida en el modo este 1999. No sé si Adrián nos lo podrá decir.
No, pero y en difícil es lo que, a ver, en difícil también, no es la locura, pero viene bien.
A mí me gustó mucho, Víctor, lo que viste tú, supiste llegar un poco más allá y ver la dieta ideal en Bioshock Infinite.
Que es fumarte un cartón de tabaco y beberte una botella de pie.
Ese es el bueno.
Pero... Está perfecto porque te quita vida. Creo que el tabaco te quita vida, pero te da sales.
Sí.
Y el whisky te da vida, pero te quita sales.
Sí,
en el mismo porcentaje. Entonces,
esto es igual.
También me parece muy mal esto de que haya cosas que te quitan, porque encima no te deja, bueno, aunque yo lo hacía igualmente, pero esto de, bueno, le voy dando al cuadrado y voy cogiendo todo lo que sea.
Todos lo hacemos.
Claro, pero claro, al final te raya, porque dices, a ver, hay veces que me estoy comiendo cosas y me estoy... Pero bueno, en el modo 1900 mucho, ¿cómo va esta historia? Pues yo me lo he hecho en difícil.
Bueno, en el modo este de 1999... está la esto que decía Pep de ir recolectando monedas. Va bien porque, por ejemplo, a medida que vas muriendo, cada vez que mueres te van restando 100 monedas, y cuando llegas a cero te echa de la partida, te manda al menú inicial, o sea, y tienes que volver a empezar desde el último checkpoint.
Pero que... otra vez te invita a seguir registrando cuando es algo que el juego no necesita para nada y que te echa de ahí, no sé.
Sí, pero es que estás todo el rato loteando, o sea, buscando en cajas. Después de un combate de alguna oleada, estás, lo primero que vas a buscar es una caja.
O sea, el juego de chocarte contra la pared.
Imaginaros la dimensión que tiene el juego del personaje protagonista, que bueno, es una historia ahí súper compleja, que es súper épico. Y el tío, y la imagen que tienes desde fuera, para alguien que no sepa de qué va el juego, Es un tío que va por ahí rapiñando lo que puede. Es muy triste.
Me acaba de ocurrir un cortometraje ahí, ¿eh? A que podríamos colgar para el canal.
Y
alguien contando una historia muy épica y el otro ahí, que no me rayes, y ahí registrando una habitación.
Me hace mucha gracia cuando de repente hay algunos momentos cuando la gente te ve robar. En plan, esto no lo puedes coger porque te ven. Igual que me hace mucha gracia cuando la ciudad entera te está persiguiendo y llegas a un sitio y no pasa nada. En plan, bueno, ahora de repente no me conocen, de repente me quieren matar. Bueno, sí,
el,
no
Sky, internet, pues. El Skyrim lo hace muy bien eso porque puedes pillarlo todo, pero si lo pillas. Si te ven, te vienen a buscar. Eso está guay. Sí,
sí. En Bioshock, si te, encima te viniesen a buscar, ya sería la epilepsia.
Pero es que vienen a buscarte cuando puedes robar. O sea, hay momentos en los que puedes robar y aparecen rojos. En plan, oye, si te ven cogiendo esto, te busca la ruina. Y epilepsia.
Bah, no sé. A ver si el final es tan bueno como decís y compensa, digamos.
Pásatelo ya, Xavi, de una vez, porque queremos hablar aquí y cuando joder, estás no podemos.
Joder, sí.
Ah, bueno, ¿en la oficina dices?
Sí, sí, claro.
Joder, yo qué sé.
Antes, de hecho, hemos soltado una que no ha escuchado de milagro.
Por cierto, esto no. Esto, el juego está muy bien, el final es la hostia y tal. Pero para mí, un pequeño esto no. A la sobreinterpretación de estos días con la gente sobre el final. A ver,
yo lo entiendo.
Está porque, bien que juguéis, joder, pero...
Hacía tanto que no se podía hablar sobre el final de un juego que lo necesitábamos. Yo lo defiendo. Otra vez, a ver, convierto tú esto en un esto sí por la gloria de mi papá.
Eres el nuevo esto Pep, pero... Ahí esto Pep. El nuevo Pep. Pero es que, joder, estoy hasta las narices estos días de la gente con las pajas mentales sobre el final. Sé que si la canción tal quiere...
Yo
podría...
creo que no da para tanto también, pero me alegra que,
hombre,
que
si se da, pueda hablar. Si da. Y Pep, que todavía no ha visto el final de Los Soprano. Ese sí que es un final que da para hablar.
Eso sí que...
Pep se vio todos Los Soprano del tirón y se quedó en el penúltimo capítulo, o en el último.
Es que no quiero que se acabe.
Eso sí que era un ente coña.
De hecho, tenemos una historia porque Pep me dijo esto hace como tres años.
Sí, dos o tres años.
Entonces yo le dije, Pep, que yo voy a empezar la serie otra vez desde cero. Y la he visto entera.
Dos veces.
Como dos veces, y él aún está ahí viendo... ¿Te has quedado ahí, Pep?
Sí, sí, tengo que verla.
En fin, pero ha perdido todo el efecto ya.
No, porque voy a empezar toda la temporada última, digamos.
Bueno, pero ya no te acuerdas.
No, no me acuerdo bastante, ¿eh? Puto Phil de Gotardo, tío.
En fin. Bueno, pues... Bueno, tú, Didi.
No, iba a decir, total, nos vamos, ¿no?
Así. Que estás como... Hoy quiere que suplantar mi papel, puy, aquí, joder, tomando la iniciativa.
Suplantar mi papel. Es que me estoy meando, básicamente, la verdad.
Pues levántate y mea, tío.
Hombre, porque ya no me quiero ir antes de despedirnos.
Pero esto de que para un programa porque te estás meando es como muy feo en la historia de la radio, ¿no?
Yo no, a ver, no quiero pararlo. Quiero
te ha puesto hasta rojo el puy.
Es un poco sálvame, tengo mucha calor, tengo mucha calor. Está pasando mal. Porque tengo un montón de calor. Estos cascos del futuro me tienen la oreja loca.
Yo necesito aire también, pues.
Bueno, en fin, Adrián, un placer tenerte aquí. ¿Te lo has pasado más o menos bien?
Me lo he pasado muy bien y muchas gracias.
Si queréis venir vosotros al podcast, podéis contactarnos en el Twitter de Eurogamer-es o AnightGames o en los comentarios de Reload en anightgames.com/podcast, que ahí los colgamos todos. Y nada, estaremos encantados de abriros las puertas de nuestra oficina. Estad atentos a las webs, que vamos a publicar eso lo de la semana que viene, que supongo que lo publicaremos a finales de semana. Y Albert también está preparando alguna cosilla de LucasArts, ¿verdad? Algún artículo sobre esto que hemos hablado hoy y algún que otro vídeo sobre el tema también haremos. Sopas, despide tú el programa si quieres, ya que has llegado último y tal.
Qué presión.
Acércate ahí.
Bueno, pues nada, que me ha gustado estar aquí hoy, este ratito, como siempre, y no sé. Os quejáis mucho, ¿cómo se llama la ciudad de Bioshock?
Colombia.
Aquí hay más vasos y botellas. ¿Ya está?
Aquí viene The Weed y se pone fino, ¿eh? En 5 minutos se anda aquí de cigarro, de alcohol, vamos.
Hay una bolsa como de Ikea.
De salud no sé, pero de sales se va hasta arriba.
Monedas va a encontrar pocas también, el pobre.
Sí, sí, sí. Hemos limpiado la ofi hoy, yo, para que no parezca, está limpia.
No lo parece.
Bueno, Voktor, hasta la semana que viene, que te veremos.
Sí, hasta la semana que viene.
El podcast, a lo mejor, la semana que viene hay más gente en Madrid que en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí. Lo mismo lo hacemos desde la casa esa donde Albert ha estado muchas veces.
Ahí está.
Sí.
Bueno, amigos, hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.